La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o Seguridad y Convivencia Ciudadana, en realidad, del Ministerio del Interior, Santiago González. Santiago, buenas tardes, ¿cómo anda?
Checho, querido, ¿cómo estás? Un gustazo estar por acá, un placer.
Gracias igualmente, por la invitación. Igualmente, una cartera que está atajando penales todo el tiempo y en un mayo... estamos a junio, pero hubo un mayo muy violento que terminó con un aumento importante de homicidios. El barrio Peñarol fue tendencia varias semanas. Hubo un aumento de casi 30% de los homicidios de un año a otro en el primer trimestre. Sé que los números les dan bien en otros delitos, pero no así en el más grave, de el más violento de los delitos.
No nos dan ese mes.
A ver.
Si comparás 27 meses de gestión nuestra con los últimos 27 del Frente Amplio, en sí tenemos 164 homicidios menos. Podemos hablar y comparar muchos números, sin pandemia contra sin pandemia, sí. Hurto, rapiñas, abigeato, todos los delitos han bajado. Pero si hay algo que no nos gusta a nosotros... jactarnos es de ponernos el balde y decir que lo que estamos haciendo, estamos enamorados y de eso es lo único que va a pasar, y a los vecinos le decimos que seguimos con esa receta aunque la receta no funcione, y si hay algo que está mal y que no están dando, lo inteligente es cambiar. No, lo inteligente es pensar de que haciendo lo mismo los resultados van a ser diferentes. Y por eso el ministro le planteó al presidente un plan, se creó ese plan, y por primera vez en la historia...
¿Cuándo se empezó a instrumentar ese
plan? Hace 30 días. Hoy están los primeros resultados, sí, se cerramos 82 bocas en un mes, 82, un despliegue territorial impresionante, impactante. Yo salí todas las noches, salvo algunos días que no estuve en Montevideo, estaba en el interior, por trabajo, el resto estuve recorriendo, y la verdad que el trabajo de la policía, de toda la policía, la jefatura entera, las comisarías, en el caso de Peñarol la octava, la zona 3, investigaciones, la brigada departamental de droga, la Dirección Nacional de Droga, la zona 5, la republicana, todo el mundo desplegado, todo el mundo patrullando, todo el mundo dando lo mejor de sí para bajar en el tema de los homicidios. Pero teníamos un problema de homicidios, pero también tuvimos en enero en Rivera, puntual. No fue un gran drama nacional, pero sí fue un gran drama departamental. ¿Qué pasó en Rivera en enero? Bueno, en enero hubo una facción de un grupo, de los tres grupos que están peleando el territorio de narcotráfico.
Los brasileños que entran por Rivera.
Y que están peleando el sur de Rivera, ¿no? Ni siquiera que entran. Alguno puede entrar, pero están peleando allí. Que son Osmanos, Balanacara y los Taura. Uno de esos tres grupos tiene dos facciones y pelearon por el territorio. Y hubo 8 homicidios del lado uruguayo y 7 u 8 homicidios del lado brasileño. Y se hizo un plan para Rivera. Y esos 8 homicidios, porque una de las partes de la seguridad también pasa por la justicia. 7 homicidios se aclararon. Y después, en los siguientes 5 meses, hubo 3 homicidios más que no tuvieron que ver con el tema narcotráfico, que fueron problemas, como puede haber en varios lugares. El homicidio es un delito que, obviamente, que como todos los delitos, uno lo puede bajar, pero siempre va a haber, lamentablemente. Entonces, se hizo un plan estratégico, y por primera vez decía que el ministro Heber, un hecho histórico, en una sesión secreta, le dijo a la oposición, primero él, y después el director nacional de drogas, el director nacional de la policía y el jefe de policía de Montevideo, que es el que dirige a su vez la brigada departamental de droga, cuáles eran, de dónde venía la droga, hacia dónde iba la droga, cuántas personas y qué grupos eran los que traían la droga al país, cuántos eran los grupos en cada barrio, por zonas, qué estábamos haciendo, cuál era el patrullaje, cuál era la idea, qué es lo que estábamos haciendo en la dirección, en la brigada, las incautaciones, la inteligencia, la información. y estando en la misma sala, hubo gente que dijo que el ministro no planteó ningún plan. Rarísimo. Pero de todas maneras...
De hecho, Enrique Rubio, quien llamó a sala, al Parlamento, a Heber, dijo, nos hablaron de un plan, no sé qué plan, no explicaron ningún plan.
Claro. El plan de ellos, con el mayor de los respetos para el Frente Amplio, porque no todos dicen lo mismo y no todos están en permanente campaña electoral, para el último quinquenio del presidente Vázquez, que fue un hombre que revolucionó la izquierda uruguaya, primer intendente, primer presidente, presidente reelecto, un hombre absolutamente respetable, él planteó de que iba a hacer una disminución de la rapiña un 30%, también el hurto, incluso que habló de la rehabilitación, que la reincidencia iba a bajar al 30%. En manos del ministro Bonomi, del cual yo hablo exclusivamente de su aspecto en cuanto al ministro del Interior, nunca, ni como hombre, ni como político, yo no me meto con las personas, nunca me metí, no voy a arrancar ahora. La realidad es que...
Además de que ya no le puede contestar.
No, pero, a ver, el honor se cuida en vida y en muerte. En la muerte se lo respeta, y en la vida hay que tener honor. Porque uno puede discrepar políticamente, como tener un amigo de otro partido, ¿tá? Político, otra religión, otro equipo de fútbol, y sentarse como un asado. Pues entonces, si no, seríamos cavernícolas.
Sí, sí.
Y no creo que lo seamos. Entonces, y en vez de disminuir 30% las rapiñas, aumentó un 53%.
¿En qué
periodo? 5 años. Entonces, nosotros, en el 22, nomás en el trimestre, si comparamos el año entero, hemos bajado un 20% las rapiñas, hemos bajado un 23% los hurtos, hemos bajado los homicidios.
¿Pero cuál es la explicación del aumento de los homicidios en un 33,3% en este trimestre comparado con el año pasado?
Hay un problema, el Uruguay tiene un problema. Nosotros tenemos que cuidar a la sociedad, que haya menos hurtos, que haya menos rapiñas, que haya menos gente delinquiendo, que haya más formalización, que haya más fiscalía trabajando, que haya más inteligencia, que haya más policía en la calle patrullando. Ese es un aspecto. Pero por el otro lado tenemos un tema que es la droga, particularmente la pasta base de cocaína. La pasta base está haciendo estragos en nuestra sociedad hace mucho tiempo. En el año 2012, por una razón que nadie la entiende, se eliminaron las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones. El Uruguay tiene 17 brigadas departamentales y una brigada nacional, o Dirección Nacional de Lucha, etcétera, etcétera, pero le decimos Dirección Nacional de Drogas porque la sigla es muy grande. La Dirección Nacional de Drogas ataca el gran narcotráfico. El otro día agarramos en torno a los 400 kilos de droga.
La operación Pitágoras.
Exactamente, que fue realmente formidable el trabajo de la Dirección Nacional de Drogas, que se encontraron 423 kilos de droga, 251 kilos de pasta base y 172 de cocaína, aparte de 8 armas, 8 vehículos, 9 detenidos, entre ellos un boliviano. Pasamos de incautar 100 kilos de pasta base en el año 2019 y mucho menos en los años anteriores, a 620 en el año 20 y 1200 en el año 21. Esos 1100 de diferencia entre el año 19 y el año 21 de incautaciones, aparte de tener récord de allanamientos, récord de cierre de boca de pasta base, récord de formalizaciones y condenas, récord de incautación de dinero en pesos y récord de incautación en dólares. Récord, salvo el año 19, cuando el puerto se encontró, el cargamento aquel, sí. Maravilloso. Bueno, salvo ese año, récord de cocaína en el año 2021, récord de marihuana. Eso, alguien lo pagó, a alguien le falta, eso no está en los barrios. Eso genera que haya seca de plata, seca de cantidad de droga en el mercado, y hace que empiece a movilizarse. Lo que pasó en Peñarol es que hay un grupo que vino a otro barrio querer agarrar el barrio Peñarol. Entonces se pelearon por el territorio por un lado y se pelearon por los consumidores por el otro. Y si vos, Checho, comprabas en la calle A y pasaste a comprar en la calle B, por comprar en la calle B te mataron. Y eso pasó.
¿Qué pasó? Porque el otro día, ayer, entrevistaba al senador Mario Vergara. Y decía, bueno, antes el gobierno decía, quien ahora es gobierno y era oposición, entre ellos el entonces legislador Lacalle Pou, decía, bueno, para el Ministerio del Interior parece que hay ciudadanos clase A y ciudadanos clase B, o homicidios clase A y homicidios clase B, porque hablan de ajustes de cuenta, como si fuera un tipo de delito menor. Y Vergara dice, ¿y ahora cómo es la cosa?
Y la verdad
ahora
que
se no habla, porque él recordaba una frase de repente no muy feliz del ministro Heber, cuando dijo que no sé quién no había hecho la plata en un negocio santo, digamos.
La seguridad es un poco más grande que eso, ¿no? No podemos quedar en eso, en una frase, si lo dijo, cómo lo dijo.
No, eso es algo menor, estoy de acuerdo.
Ahora,
Pero respecto, capaz que no es menor el discurso del tema de antes con el de ahora.
No, es que nosotros no estamos justificando un tema de... Hay más homicidios. A ver, varias cosas para responderle. No al senador Vergara, el senador Vergara es un hombre extremadamente inteligente, un hombre que sabe muchísimo de números. Yo no sé si podría hablar de criptomonedas, y él está hablando de seguridad, y está bien. Pero el senador pasa a ser senador, y los senadores tienen que representar a sus votantes.
Claro.
Y a mí me parece sensacional. Yo no soy un especialista. Él va conociendo, va hablando, y la propia dinámica de la política te va metiendo en temas que capaz que no estabas en un momento y ahora estás feroz. A mí me parece sensacional. Lo digo a favor de él.
Sí.
Nosotros no justificamos y no le ponemos la mochila a otro y las responsabilidades de Pepito. La mochila es nuestra, la responsabilidad es nuestra. Somos los primeros en dar todos los datos. Mirá, y que la audiencia lo pueda ver. Nosotros cada 3 meses damos los datos de todos los delitos de un observatorio que creó el Frente Amplio, que es una de las cosas muy buenas. Creó muy buenas cosas el Frente Amplio. Decir que todo lo que hizo el Frente Amplio es malo es ser obtuso y tonto. Y no soy ninguna de las dos cosas. Una de ellas es eso. ¿Por qué? Porque para mí el tema de la seguridad, que se mide, salvo el homicidio, por las denuncias en el mundo entero, creo que es muy importante que se tome como estadística y censo. Bueno, ¿cuántos uruguayos somos? ¿Los cuentan ellos? ¿Son técnicos? ¿Dicen el número?
El Observatorio de Criminalidad y Violencia.
Ese observatorio tiene que ser profesional, técnico, apolítico, serio y transparente. Y es lo que es. Los números que da son esos. Y los números que dan son buenos o son malos, pero se presentan cada 3 meses. Y no hemos dejado de dar ningún dato por ser malo. Entonces, nosotros no estamos estigmatizando un delito porque lo cometió una banda de narcotraficantes. Le decimos a la sociedad, mire, está pasando esto y vamos a combatir ese delito. Pero la responsabilidad es nuestra, y también la responsabilidad nuestra es de intentar esclarecer el hecho para que la persona que lo hizo vaya presa. Esa persona que murió tiene padre, madre, amigos, conocidos, hijos, esposa, esposo. Por lo cual, nosotros tenemos que cada hecho tomarlo como único, y la verdad, a mí me duele mucho. De corazón, yo ando muchísimo en la vuelta, las realidades que uno ve muchas veces a uno lo golpean, tiene que tragar saliva y seguir, pero no por eso vamos a decir esto es culpa de, no, esto lo tenemos que arreglar nosotros, porque nosotros dijimos que nos hacíamos cargo y nos hacíamos responsables, y estamos en eso. Entonces, que nadie crea que nosotros le vamos a echar la culpa a otro. Ahora, quiero aclarar que el decir de qué estamos haciendo para ciertos delitos que han crecido no significa justificación, sino significa un plan de acción serio y concreto contra ciertos delitos, contra ciertos lugares donde se le había alargado la mano, porque el cierre de la brigada departamental que se abrió el 1 de marzo del año 20 significó el no ataque a las bocas de pasta base.
Y por eso quizás algunas estrategias de la lucha contra el narco se lo explicaron a legisladores de la oposición en algunos minutos que fueron secretos.
Sobre todo quiénes son y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer.
Bien.
Pero yo le quiero, todos acá los que escuchan tienen una boca cerca en el barrio o conocen alguna boca. La boca no vende solo droga. Ese sería el menor de los problemas, puede ser un problema de salud pública, de adicciones, que es un problema muy serio, que lo tenemos que trabajar, que lo está trabajando el Estado, pero lo tenemos que trabajar muchísimo más, porque la violencia viene asociada a la adicción. Ahora, esa boca compra lo que otro roba y le paga con droga. Entonces, en torno a esa boca empiezan los hurtos primero, después empiezan las rapiñas, empiezan los líos. Después empiezan las deudas, las amenazas, los tiros y la muerte. Esa secuencia se da en que nosotros cerramos 1.162 bocas. Y ahora empezamos a cerrar tapiando. Y el tapiado de la boca hace, y está estadísticamente así analizado por el jefe de policía de Montevideo, que disminuya entre un 12% y un 22%. El delito.
No, porque si no se tapia, viene familiar y
bueno,
me ha tocado verlo de cerca.
Y lo estamos coordinando con la intendencia. Bien. Y hay que agradecerle a la intendencia el trabajo que está haciendo, porque va su gente, pone los bloques. No.
Y es una buena señal hacia la sociedad.
Y estamos
que la
coordinando.
Intendencia es un signo político del gobierno de otro, trabajen en una política de
Estado. Si antes no lo hicieron, no importa, es intrascendente, el problema es arrancar.
Quiero pasarle un audio porque el lunes estuvo acá Mario Lallera, el director nacional de policía, y él decía algo que a mí me sorprendió. Le tiro el titular. Él entiende que esta policía está actuando igual que la anterior del Frente Amplio, que no ve grandes cambios. Y lo mismo específicamente respecto al combate al narcotráfico. Esto es lo que decía Lallera el lunes acá en Universal.
Yo creo que no hay una variable que estén cambiando en la organización de la policía y en el funcionamiento de la policía en el enfrentamiento a la delincuencia.
No hay nada nuevo.
Para mí no, en la ecuación se continúa, es decir, la estrategia se continúa, la estructura y funcionamiento continúan. Hay normas nuevas, sí, que se introdujeron con la LUC, pero en sí no hay un cambio fundamental en los indicadores que tienen que ver con la cuestión de seguridad, lo que nosotros llamamos la ecuación de seguridad. Uh-huh. Entonces, durante estos dos años, sí, creo que a favor o en... Es decir, es un aspecto contradictorio porque resulta negativo desde un punto de vista y positivo del otro. La pandemia afectó de forma positiva la seguridad, reduciendo
los índices.
A las medidas que se siguieron para restringir la movilidad social, ¿no? Y de todo el mundo, de cerrar fronteras y todo lo demás. Eso impactó, como en otros países del mundo, en una reducción de algunas conductas delictivas o de hechos delictivos que venían ocurriendo. Y bueno, a partir de que se habilitan esa movilidad, comienza a seguir una tendencia que ya venía sucediendo. Y bueno, y yo creo que la policía lo que trata es de actuar y bueno, con todos los demás actores que corresponden a la administración de justicia y todo lo demás, y que participan, se intenta contener esta situación y reducirla en lo posible.
Y a esto le agrego yo que después le pregunté específicamente la estrategia de este Ministerio del Interior en cuanto al combate al narcotráfico, si él veía un cambio en la estrategia, un cambio en la forma de combatir al narco, y él dice que no, que están haciendo lo mismo que hacían ellos. ¿Cómo qué lectura hace?
Estamos haciendo las cosas bien y ellos hacían las cosas mal. El Ministerio Interior es muy crudo.
No, porque ahí está la duda. Antes le hacían bien y ahora también, o antes mal y ahora también. No sé qué quiso decirle ayer.
El Ministerio Interior es muy crudo con las cifras. Las cifras te mandan. El director Lallera era director de la policía en el año 19, en el primer trimestre. Uh-huh. Para comparar solamente un trimestre, 3 meses bastan. Uh-huh. Para demostrar que lo que dice no es cierto y que hay muchos intereses por parte del Frente Amplio de apetizar la gestión para llevarla a que somos todos malos. Y no somos todos malos. Uh-huh. Hay unos que están haciendo las cosas bien y otros que hicieron las cosas mal. Y no nos podemos poner justo en la misma bolsa todos. No es verdad. No quieran crear un relato que no existe. La seguridad en estos 27 meses mejoró y mucho.
Él hablaba de la influencia de la pandemia.
En el 22 no hubo pandemia y en el 19 no había pandemia. Ni en China había pandemia. No, no había arrancado el primer chino a contagiarse de pandemia. Es más, el ministro de Salud Pública todavía no había dicho del Frente Amplio que la pandemia no iba a llegar. ¿Se acuerdan quién iba a llegar? Aquel pitonizo ministro de Salud Pública, que era subsecretario, pero que quedó ministro, que no me sale ahora cuál es el apellido. que cómo iba a llegar en un avión, 24 horas andando en un avión hasta acá.
¿Brioso?
Creo que sí.
Leonel Brioso.
Ah, llegó. Yo tuve dos veces COVID y me dieron 4 inyecciones. Capaz que habría que decirle al señor que miró muy mal la borra del café o no sé qué habrá visto. La verdad, técnicamente fue espantoso. Pero no había pandemia. 22 contra el 19. Hurtos. Año 19. Layera, Bonomi y todo lo demás. 36.508. Trimestre, enero-marzo. Nosotros, los mismos, que hacemos lo mismo, igual de mal que ellos, 30.444. 6.100 personas menos sufrieron de un hurto en 3 meses. Rapiñas. Ellos llevaron adelante una gestión brillante. 8.527 rapiñas. Nosotros somos un desastre. 6.463 rapiñas. La comparación es 24,2% menos de rapiñas y 16,6% menos de hurto. ¿Y sabe cuánto menos de vigeto? Uh-huh. 29%. 383 tuvo el Frente Amplio y nosotros 272. En 3 meses, solamente en 3 meses. Sin pandemia. Sin excusas de nada. Sin decir que hay nada en el medio. Entonces la policía no hizo lo mismo. ¿Sabe lo que no dejaba hacer ayer a los comisarios? Uh-huh. Hablar con los vecinos. Lo tenían prohibido. ¿Le parece que es igual? Las comisarías iban a cerrarse porque no servían para más nada. Porque la orden era otra y el trabajo era otro. Yo no digo que Layera sea un mal policía. No tengo nada para decir de él. Tenía otra filosofía.
Uh-huh. Él no dijo que antes se hacían las cosas mal y ahora también. Lo que interpreté yo es que antes se hacían bien y ahora también, pero no. Están teniendo mejores resultados quizá también.
No, porque no es así. Uh-huh. Se hacen de manera distinta. De manera distinta. Es otra la policía. Le voy a poner un ejemplo. Capaz que a veces es medio tonto. Son dos policías en el Ministerio del Interior, salvo los operadores penitenciarios. Uh-huh. Los bomberos tienen un uniforme en particular, los policías ejecutivos también. En cárceles le pusieron un uniforme beige. Uh-huh. Le sacaron un uniforme azul. Uh-huh. Entonces, señales, los jefes de policía andaban de civil, la escuela de policía cambió, los 3 años ya eran distintos, no estaban todo el tiempo adentro. Entonces, tuvieron 15 años, tuvieron muchísimo dinero. Muchísimo, porque tuvieron muchísimo dinero en el país para todo. Porque el mundo le compró a Uruguay todo a excelentes precios, cosa que nos tenemos que alegrar.
No, y hubo una inversión en seguridad histórica, como nunca.
Y en muchos lugares.
Y equipamiento también.
Fantástico. Pero los datos fueron espantosos. Uh-huh. Y la gente sentía de que la inseguridad no paraba de crecer. Entonces, los datos son fríos. El relato está bárbaro. Y yo los entiendo. Yo también defendería mi gestión, aun cuando me haya ido mal. Pero no hay nadie que explique por qué se cerró la dirección, la Brigada Departamental de Droga de Montevideo y Canelones, por qué se dejó de atacar el microtráfico, por qué solamente se agarraban 100 kilos de pasta base contra 1.200 del año pasado. Es disparatada la cantidad más. No se puede decir que se está haciendo lo mismo cuando se incautan, se cierran y se agarran más personas, más droga, más bocas. No es lo mismo.
Hablamos de presupuesto recién. CISPOM, que es un sindicato, el mayoritario, que abogó a favor de la herramienta de la LUC y que reconocía públicamente en medios que se sentían más respaldados por este gobierno que en el anterior, ahora están pidiendo mayor presupuesto y están pidiendo un aumento de salarios de cara a la rendición de cuentas. ¿Cree que está bien?
Yo creo que está bien.
¿Qué es necesario?
Yo creo que está bien, que nosotros tenemos un compromiso, que el ministro está trabajando con la ministra de Economía, con el Ministerio de Economía en general, que vamos a ver cuál es el porcentaje de aumento, estamos trabajando para cumplir.
¿Pero qué va a pedir la cartera? Bueno, más allá de salarios,
digo. A mí lo que me gusta es cuando se da, no me gusta andar diciendo qué lo que vamos a dar o dejar de dar, estamos en eso.
¿Pero cuál es la prioridad?
Tenemos
¿Es para salarios? ¿Es para determinado equipamiento?
Estamos haciendo mucho en equipamiento,
cargos armamento. Nuevos, no sé.
No. Básicamente hay mucha cosa por arreglar. Comisaría donde trabajan.
¿Alguna cárcel nueva?
Autos,
¿no?
Sí, claro.
¿También?
Autos, 500 móviles se han comprado, que estaban destruidos. Habían comprado autos Tata, que era un desastre, se rompían cada 3 minutos. Mm. Bueno, ahora vinieron todos autos 0 kilómetro, de buen origen, con repuestos, con garantía. Hay chalecos, hay armamento, hay balas, se hace práctica de bala, tenemos como nunca práctica de tiro de los policías. Es un tema también de aumento salarial que se está trabajando. Y pues también de respaldo moral, ¿no? Y respaldo de legal. Y de creer en el policía. Y de... Yo no voy a decir que alguna gente del Frente Amplio no quiera a la policía. Mm. Sería un agravio gratuito que no se lo pueda hacer porque no me consta que sea así. Pero sin duda, yo a mí me llamó mucho la atención que los artículos que hablaban sobre la policía, de herramientas mínimas del policía para salir a trabajar, hayan querido ser derogados de la LUC. Mm. Porque en definitiva, yo no conozco a nadie que salga de su casa y haya jurado dar la vida por mí. No conozco a nadie. Conozco un médico que va a tratar de curar mi vida, pero no va a dar la suya por mí. El policía sí. Y yo he ido a varios entierros de policía que han caído cumpliendo con la patria, con el país, y tratando de agarrar a un delincuente que robó a otro, que le tiró un tiro a otro, que mató a otro. Y la verdad que quererle sacar cosas mínimas como el agravio, la verdad, para mí es muy llamativo.
Lo que decía la oposición, ayer también me lo decía Vergara, es que primero él entiende, lástima no tengo el audio para pasárselo, pero le cuento, decía Vergara que el gobierno entiende que pegando 3-4 gritos más los números iban a mejorar mágicamente,
no se pega ningún grito, porque eso sucedía también en las cavernas. La gente en este país de todos los partidos dialoga y habla. El tono que tengo yo no estoy gritando, no le grito a nadie.
No.
Nadie grita, el ministro Geo no le grita, el ministro Larrañaga no gritaba, ni el presidente de la calle. Pero los números cambiaron, y no cambiaron por los gritos, cambiaron por el accionar policial.
Y lo otro que decía él...
¿Y sabes una cosa, Chicho? En sí, yo la verdad, lo digo de tu corazón, todos vivimos en el mismo país, todos tenemos familia, hacemos política, estamos en algún cargo... Él en el Parlamento, antes estuvo en Ejecutivo, lo mismo puede pasar con los que estuvieron en el Ministerio Interior, que hoy están en el Parlamento Nacional, lo mismo está con el exdirector de la Policía. A ver, pero todos somos ciudadanos. Si baja el delito, no es bueno para todos.
Ah, seguro.
Pero parece que no. Parece que nos cuestionamos que nos va bien. Bravo.
Él alertaba un caso importante, un número importante de casos que están siendo investigados por presunto abuso policial. Y decía que esa es la puerta que abrió la LUC.
No, por favor. Presentaron 50 y presentaron los defensores de oficio al Poder Judicial, que no lo debería haber presentado al Poder Judicial. Todos los casos estaban judicializados. La mayoría estaban archivados. No hay ningún policía formalizado de los 100 y pico de casos que entre el Frente Amplio y los defensores de oficio estuvieron toda la campaña de la LUC diciendo que existían.
Después, usted dice que si se pasa el cernidor quedan unos poquitos.
No quedó. Los que son de verdad, el ministerio los echa. Uh-huh. Pues la verdad, el mal policía se lo echa.
Hay muchos que todavía están bajo investigación, ¿no?
Pero todo lo que haya bajo investigación se investiga. Somos los primeros. Ahora, de los 50 no había ninguno. Y de los otros tampoco. Y nunca se pidió perdón a la policía. Jamás. No al Ministerio de Interior. No a la dirección política. No, al policía, a la institución policial. Porque el que queda afectado es la institución policial. Y yo creo que está bueno una pequeña marcha atrás y decir, la ramo, la verdad que estos casos no eran. Porque está bueno también. Y después del 27 de marzo...
Un gesto difícil de encontrar en política ese. Pero, en general, no hablo de ningún partido.
Si queremos tener una mejor política todos, está bueno pedir perdón.
Sí, claro.
Porque en definitiva tampoco somos todos seres humanos. Todos le erramos. Yo le erro, vos le errás, le erran los senadores del frente, los presidentes, todos le erran. No hay ningún inconveniente.
Sí, sí.
Humanicemos un poco más la política y vamos a encontrar de que podemos decir eso. Ahora, ¿por qué después del 27 de marzo el tema de los abusos policiales no estuvieron como estaban todos los días, todo el día en el noticiero? ¿Qué pasó?
Que la LUC quedó firme.
Ah, entonces no eran los abusos, era la LUC. Y tampoco pidieron disculpas. Tampoco lo pidió el PCNT. Ni el señor Pereira. Nadie pidió perdón. Entonces, cuando se dice que defiende al policía...
Pero, perdón, me perdí. ¿El Pichinete y Pereira por qué?
Porque hicieron la denuncia conjunta.
Ajá.
¿No? Porque era en la campaña por el sí. Porque la campaña por el sí decía que no le querían tener miedo ni al delincuente ni al policía. Eso decía el spot. Y tampoco pidieron perdón.
Bueno, quizás entienden que no tienen que pedir perdón.
O sea, que es comparable un policía y un delincuente. Un rapiñero a un sargento es lo mismo. Eso deberíamos de decirle a la gente. Entonces me parece que no es el camino, y que en ese tiempo de efervescencia electoral se dijeron muchas cosas que sé que ninguno la piensa.
Clarísimo. Yo sí le deseo lo mejor para su gestión, porque es muy simple. Es un jerarca del Ministerio del Interior. Cuanto mejor sea la gestión de seguridad de este ministerio, de este gobierno, más seguros vamos a estar los uruguayos.
Gracias, Checho. Mira, yo lo que digo, lo digo de todo corazón. Yo no tengo problema con nadie, tengo diálogo con todo el mundo. Todos estamos acá en la vida, yo lo digo de lo más profundo de mi corazón, para tratar de dar lo mejor para cambiar la realidad. Cada uno con su ideología, con su filosofía, pero intentar respetarnos, colaborar, estar. Hay muchísima gente del Frente Amplio que está siempre dando la mano, siempre ayudando, siempre levantando un teléfono amablemente para pedir o una información, o dar un dato, o pedir una cosa, que vaya a un barrio o una reunión. Creo que va por ahí. Y estoy convencido que va por ahí, y va por la coordinación entre el Poder Ejecutivo e intendencias, y alcaldías, y concejales, y vecinos, y grupos de vecinos, y estar en los barrios, y que no te la cuenten sino estar. Y para eso me van a encontrar. Para todo el resto del ruido, y del lío, y la acusación del grito, a mí no me interesa. No lo leo, no lo registro, y sigo para adelante porque creo que son muy buenas personas, que tuvieron 15 años, que trataron de hacer lo mejor posible, le habrá ido en algunas cosas bien, en otras mal. Ahora vino otra gente, porque la gente votó eso, y dentro de 2 años y medio habrá elecciones y vendrá otra gente, de este mismo color o de otro. Y esta es la democracia, y es hermosa la democracia.
¿Le interesa aspirar un cargo a una banca en el Parlamento para las elecciones que viene? ¿Va a ser política para eso?
Yo hago política que tengo 15 años todos los días.
Ajá. Pero, digo, ¿el Parlamento es un lugar que le interesa?
Me gusta mucho el Ejecutivo.
Más lo Ejecutivo que lo Legislativo. Pasa que eso se sabe después dependiendo de quién ganó.
Lo que pasa es que si sos oposición, el Legislativo es el lugar donde podés construir cosas, y poder reclamar, construir mayorías para leyes, ser la voz de la gente, y en el Ejecutivo sos el que tiene que hacer, el que dar, el dar respuesta.
Hoy se siente a gusto con un rol más Ejecutivo.
Yo me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Amo la política, creo que es la mejor herramienta para transformar la realidad, de la cual todo aquel que hace la política bien sale pobre, seguramente golpeado, más viejo que otro,
con más canas,
pero para el que lo hace de corazón, y sé que hay de todos los partidos y de todas las ideologías que lo hacen de esta manera, es una herramienta maravillosa que la gente tiene que volver a enamorarse, porque la política es para buena gente, para gente sana, para gente honesta, para gente que quiere ser servidora pública. Los que se vienen a servir de la política deben de ser expulsados de todos los partidos por el voto popular.
Muy bien. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Placer, muchas gracias.
A las órdenes. Señores, gracias por la compañía. Los espero mañana viernes para cerrar la semana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.